o por alias el de Timochenko, le dicen al país que le quieren pedir perdón por haber cometido el delito de secuestro. Ellos son conscientes del dolor que causaron durante tantos años al haber secuestrado tantas personas. Es la primera vez que utilizan la palabra secuestro. Recordemos que las FARC durante muchísimas décadas pues usaban el eufemismo de retención, ni siquiera decían retención ilegal, sino retención. Ha habido distintos tipos de reacciones con respecto a esta declaración de las FARC. Algunas personas han considerado que es una declaración que hay que recibir con muy buen ánimo, con los brazos abiertos, porque por lo menos están reconociendo un hecho, una serie de delitos que cometieron a lo largo de tanto tiempo. Según un estudio muy serio que hay del Centro de Memoria Histórica, las FARC son las responsables de al menos el 37% de los 39.000 secuestros que hubo desde los años 60 hasta el momento en el que ellos dejaron las armas. La pregunta que les queremos hacer a ustedes es, ¿ustedes les creen a los señores de las FARC cuando dicen esto? ¿Les parece que es un gesto sincero, que hay que esperar que ahora ellos digan toda la verdad ante la JEP? ¿O ustedes creen que todo eso es un cañazo? ¿Cuál es la reacción de cada uno de ustedes? Juan Carlos Lozada.
Pues Juan Carlos, yo creo que el país tiene que recibir de buena gana las declaraciones de las FARC y la petición de perdón, si bien nos gustaría que hicieran lo mismo, por ejemplo, en el caso del reclutamiento, donde es evidente que en ese caso no están reconociendo sus crímenes. Y yo creo que eso, pues por supuesto que pone en tela de juicio cualquier otro tipo de petición de perdón en otras áreas de su actividad delictiva del pasado. Sin embargo, yo creo que eso se prueba, Juan Carlos, es con hechos y no con palabras, no es con misivas. La FARC aquí tiene la obligación, no solamente legal, para poder hacer parte de la justicia transicional, sino tiene la obligación moral y ética de decirle la verdad al país, y eso es lo que el país está esperando. Si ellos piden perdón por todos los secuestrados, por todo el dolor que le causaron al país a través de ese flagelo en el que se convirtió el secuestro, entonces ahora corresponde que cuenten la verdad. ¿Por qué secuestraban a las personas? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Quiénes daban esas órdenes? Digamos, creo que esos son los interrogantes que ahora tendrá que subsanar el proceso de justicia transicional. Pero yo creo, como por ejemplo lo creía de alguna manera en sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad en estos días Ingrid Betancourt, que por supuesto que este es un proceso que trae alivio a las víctimas si es que se puede conocer la verdad, y creo que eso es lo que estamos esperando de las FARC.
Carla Arcila, ¿usted les cree a los señores de las FARC en este perdón o usted piensa que mienten?
No, pues obviamente quiero creerles, creo que en este momento es un mensaje muy importante para el país, es un gran paso, muy importante, usted lo anticipaba, Juan Carlos, el hecho de que incluso hayan dicho la palabra secuestro y no retenciones como todo el tiempo lo había manifestado, pues es un paso importante que se necesita en este momento. Pero yo tengo un dicho que va muy referenciado a lo que decía anteriormente, y era, ese dicho es, vale más un gramo de hacer que un kilo de decir. Entonces, oyendo a todas las víctimas con las que hemos hablado, preguntándole su reacción sobre este comunicado, pues sí, definitivamente tienen que empezar a verse acciones en la verdad, como decía ahorita mi otro compañero de panel, decir la verdad, revelar cómo pasaron los hechos. Las víctimas quieren escuchar eso, además de leer unas palabras bonitas, unas palabras que sí, que llenan el alma, muchas las reciben con emoción. Pero, por ejemplo, hoy hablaba con varias víctimas, hijos, sobre todo de las víctimas de los diputados del Valle, que me tocó mucho a mí porque yo viví como periodista y cubrí todo ese secuestro, la posterior muerte y asesinato a manos de las FARC. Es eso, queremos saber bien qué pasó, la verdad, la gente que tiene familiares desaparecidos. Entonces creo que es importante, y el otro punto que referenciaba es el tema del reclutamiento. Ese ha sido un tema que desde La Habana, recuerden ustedes, nosotros, o bueno, yo, perdónenme que hable en primera persona, yo lo puse en La Habana en una rueda de prensa en evidencia, en que ni siquiera había quedado en el acuerdo en la salida de los menores, porque eso es un tema jurídico, es un tema jurídico que en teoría, me lo reconoció un día Sergio Jaramillo cuando era el alto comisionado, que por un tema legal, porque es un crimen de lesa humanidad que no es amnistiable, no lo van a reconocer. Y creo que ese es otro delito que las FARC tienen que empezar a echarse al hombro para que pueda haber de verdad una reconciliación. Entonces creo que es un paso importante, pero tienen que hacer más, y no solo en eso, en narcotráfico, en rutas, en contar lo que se comprometieron a hacer.
Ya. ¿Usted les cree a los señores de las FARC que en Gabriel Cifuentes o piensa que no están diciendo la verdad?
Vea, Juan Carlos, antes de entrar a hacer un juicio sobre la credibilidad o no de estas declaraciones, yo creo que es importante que la audiencia sepa que a mi juicio no es gratuito que se salga con este comunicado hoy, después de todo el revuelo que estaba señalando Carla y el representante Juan Carlos, frente a las declaraciones desafortunadas de Timochenko ante la JEP, negando la sistematicidad en el reclutamiento. Y yo creo que en ese momento, Juan Carlos, se le midió el aceite a la ciudadanía y incluso a los mismos sectores propaz que salieron contundentemente a rechazar esa falta de voluntad de reconocer un hecho que era ostensible, que fue claro, que ha sido documentado incluso por las mismas Naciones Unidas. Es decir, que esta carta que nosotros estamos viendo hoy y que sin duda alguna contribuye a la generación de confianza, y que sin duda alguna, como usted señalaba, Juan Carlos, por primera vez las FARC se hablan de secuestro explícitamente, que eso no es un tema menor, eso no es simplemente un tema lingüístico, no es un tema de la palabra que se use, eso es toda una concepción de un discurso que ellos habían montado. Pero también yo quisiera señalar, ahora sí frente a la credibilidad, que uno no tiene que avanzar en la construcción de paz frente a votos de fe. Aquí verdaderamente lo que hay que verificar es un compromiso real, un compromiso constante frente a la construcción de paz, que no significa otra cosa que decir la verdad, garantizar la justicia y reparar integralmente a las víctimas. La paz no es un voto de fe, es un trabajo arduo que se construye de a poquito. Y yo sí quisiera, Juan Carlos, aquí hacer un llamado a atención, porque las FARC, o los líderes de las FARC, están corriendo el riesgo de que si no dicen la verdad, el artículo 5 del acto legislativo 01 del 2017 es muy claro en señalar que terminarán 20 años pagando la cárcel. Pero a esos sectores políticos que han salido a criticar incluso esta carta, yo sí les quiero decir que aquí la guerra no tuvo un solo actor. Aquí la guerra ha tenido actores paramilitares, ha tenido civiles financiando grupos paramilitares, ha tenido incluso agentes del Estado. Y yo sí creo que uno tiene que saber aprovechar estas demostraciones para la construcción de confianza, que se suman además a las disculpas públicas sobre el tema del Nogal, en Bojayá, porque no hemos visto a los demás actores de la guerra tener iniciativas y declaraciones de esta naturaleza. Así que yo creo que uno esta carta la tiene que leer en el contexto de por qué sale esta carta, y también hacer un llamado para que los demás sectores que participaron en la guerra entiendan que perdón y reconocimiento no solo tiene que venir de las FARC, sino también de los agentes del Estado, de los financiadores, de los paramilitares que aún no han contado la verdad, porque la verdad en este país se extraditó, Juan Carlos, y esto hay que decirlo tal cual como es.
Muy bien. Samuel Hoyos.
Pues, Juan Carlos, yo no quiero restarle valor a la carta, pero tampoco creo que sea suficiente en medio de tanta mentira y tanto cinismo que han tenido que padecer las víctimas. Pues la carta sí da como una lucecita de esperanza. Ojalá este sea un primer paso, pero esto no es suficiente. Esto tiene que ir acompañado ahora de acciones reales que cuenten toda la verdad sobre el secuestro, que pidan perdón, que reparen de manera efectiva a las víctimas. Esto no puede quedarse en simplemente un discurso y unas palabras conmovedoras, como decía Carla. Acá las víctimas del secuestro necesitan saber, muchos de esos secuestrados que hoy están desaparecidos, que nunca volvieron a sus hogares, que fueron asesinados en cautiverio, cuyos restos no se conocen, el paradero de los restos de estas personas. Pues aquí hay que avanzar todavía muchísimo. Esto todavía es apenas una puntica, y ojalá las FARC, la Jurisdicción Especial de Paz, avance con resultados reales y con resultados satisfactorios para las víctimas y para todo el conjunto de la sociedad colombiana, que durante años vivimos atemorizados con este flagelo, tal vez el más cruel y el más inhumano de los delitos. Y las FARC, sin duda, como usted lo mencionaba, pues fueron unos protagonistas principales del secuestro en Colombia. Entonces, yo no me hago muchas ilusiones en qué pueda resultar, pero sí debo reconocerle que me parece pues una luz de esperanza y un primer paso. Ojalá sea con acciones y como decía Carla, con más contundencia, que realmente podamos conocer qué fue lo que pasó durante tantos años de violencia en Colombia.
Bueno, hay una noticia.
Adelante, Juan Carlos, permítame un comentario. Gabriel decía algo muy clave y es que claramente el conflicto tiene muchos más actores, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Claramente los jefes paramilitares tienen que volver o tienen que contar mucha más verdad de la que saben, pero yo quiero contar una experiencia particular de cubrimiento con los paramilitares en las versiones libres que hacían. No trato de defender ni más faltada, sino que quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, yo fui a varias audiencias de HH, del paramilitar HH que operaba mucho en el barrio del Cauca. Las audiencias eran súper crudas, las versiones libres. Las familias iban, escuchaban, y este señor de una manera cruda, no sé si ustedes recuerdan, eso fue muy famoso también en medios, relataba dónde estaban, cómo los habían matado, dónde los... Incluso después de eso, recuerden ustedes que se encontraron fosas comunes por información que ellos daban. Entonces creo que hace falta más de eso, de que las familias necesitan oír qué pasó con su familiar, por qué lo mataron, dónde está, dónde lo enterraron. Y creo que en algunas de las versiones libres que hicieron en su momento los paramilitares, eso se dio de alguna manera. Claro que sí, falta mucho, como decía Gabriel, pero creo que hace falta un poquito más que esas audiencias sean más así, y que las FARC de verdad digan, mire, sí, recuerdo a esta persona, lo matamos por esto, lo enterramos por esto y está en tal parte. Creo que eso hace mucha falta por parte de las FARC.
Bueno, iba a agregar a alguien algo más, tal vez Gabriel Cifuentes.
Sí, yo estoy de acuerdo con Carla, sin duda alguna, pero hay que recordar también en qué momento del proceso estamos ante la JEP. Lo que pasó la semana pasada con Timochenko no era una audiencia, era una versión voluntaria. Es decir, nosotros también tenemos que esperar a que las instituciones y que este proceso, de hecho, si Rodrigo Londoño no reconoce el tema del reclutamiento, es muy probable que pase después a la sección de no reconocimiento e inicie la fase adversarial donde se tenga que contrastar esas pruebas. Creo que lo que pasó en Justicia y Paz y el diseño del modelo de Justicia y Paz es diferente al de la JEP, y sí, sin lugar a dudas, todos los colombianos estamos esperando que la JEP opere y que opere en unos ritmos mucho más acelerados. Creo que hay una gran expectativa, pero no estamos todavía en esa fase del proceso donde se pueden esperar esa clase de audiencias, y pues yo creo que es justo también decir.
Juan Carlos Lozada, ¿iba a agregar algo tal vez?
Sí, Gabriel, dos cosas. Adelante. Lo primero es que yo creo que el análisis de Gabriel Cifuentes al principio es muy acertado, y yo quiero entonces ponerme presente y darle valor al hecho de que fue la sociedad colombiana completa quien rechazó esas declaraciones de Timochenko en el sentido de no reconocer que hubo reclutamiento forzado de menores, porque como bien lo decía Gabriel, ahí no fueron solamente quienes se oponían al proceso de paz, quienes saltaron de alguna manera a reaccionar ante esas declaraciones de Timochenko, sino que fuimos todos, justamente los defensores de la paz, quienes hicimos activismo pro paz, quienes promovimos en el plebiscito de hace 4 años la posibilidad de refrendar ese acuerdo de paz en las calles. Y por supuesto, además, resaltar que uno de los principales, si se quiere, detractores del proceso de paz, que es mi excompañero y buen amigo Samuel Hoyos, vea en esa carta, así sea una luz de esperanza, creo que cumple el propósito de la carta misma, que es justamente abrir de nuevo un camino en el que la verdad sea la posibilidad de la reconciliación en Colombia, y que Samuel Hoyos lo vea de esa manera, me da a mí un poquito de esperanza en que a lo mejor haya actos de las FARC que terminen siendo suficientemente creíbles hasta para aquellos que fueron detractores del proceso.
Muy bien. Pero vamos a una pausa breve. Carlos, no. Adelante, adelante.
Pero aquí adelante. Realmente importante es que las víctimas se vean reparadas, más allá de si uno tiene esperanzas o no en que esto pueda conducir al alcanzar la verdad, a que haya justicia, a que haya reparación y garantías de no repetición. Son las víctimas las que tienen que encontrar en estas palabras unos hechos
que les permitan perdonar si así lo quieren y si así lo logran, pero también poder hacer un duelo, porque es que esa cantidad de secuestrados, muchos de ellos nunca volvieron, y son personas que no han podido enterrar a sus seres queridos, que no saben qué pasó, en qué terminaron, si sufrieron, si no sufrieron. Es decir, acá lo que hay es un camino muy largo por recorrer, y tienen que ser las víctimas las que vean sus derechos garantizados, no solo ante el reconocimiento de sus victimarios, sino porque efectivamente hay una justicia que repara y que aplica sanciones que se correspondan con la gravedad de los delitos cometidos. Y si no lo hacen las instituciones de la justicia colombiana, pues que lo haga la Corte Penal Internacional ante una denegación de justicia.
Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. 7:56 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. Si te cuidas, nos cuidamos todos.